al inicio del programa. Estamos a nada de que se den las elecciones primarias y ya tenemos en línea para hablar con nosotros a una de las candidatas a justamente de las candidatas a precandidatas a presidenta de la Nación por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, a Miriam Breckman, que nos va a contar cómo está viviendo este último tramo de campaña. Miriam, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Miriam, sos una precandidata y pocas mujeres encabezando las listas, así que eso ya es un excelente dato, ¿no?
Sí, y lo vemos en el debate político cotidiano también, ¿no? La agenda de las mujeres, las preocupaciones de las mujeres que antes, aunque sea disimuladamente, se planteaban, ahora se han borrado completamente, y no porque hayan disminuido los problemas que nos aquejan. Fíjate que tenés una muerta por violencia de género, casi una por día. La verdad que las cifras en Argentina son alarmantes, pero ya no se habla de eso, ya no se discute, así como candidata mujer, evidentemente es un desafío particular no dejar que eso se borre de la discusión política y tratar de poner todo el tiempo esos temas sobre la mesa.
Bien, sobre todo hay unas declaraciones que realizaste cuando tuviste un encuentro con mujeres feministas, con disidencias, que hablaste de algo que es que muchos piensan pero pocos dicen. Los gobiernos tiñen de arcoíris los ministerios, mientras que, bueno, se recortan presupuestos para combatir la violencia machista, se niega el techo a las víctimas de violencia. ¿Este hacer como si es algo que realmente te preocupa?
Me preocupa muchísimo. Mira, cuando fue la última discusión de presupuesto, fin del año pasado, que se discute el presupuesto para este año, la verdad es que dimos un debate muy grande, me acompañó en ese debate, por supuesto, Nicolás del Caño, y lo planteábamos porque algo que nos resultaba muy asombroso es que se recortara el presupuesto del Ministerio de Mujeres, justo porque permanentemente vivimos atravesadas por terribles casos de violencia de género, por femicidios, y que se siga recortando. Hoy es el Ministerio con menos presupuesto de todos. Entonces eso indica también cuáles son las prioridades de los gobiernos. Y a la par, te digo otro tema que me resultaba muy terrible y que tiene que ver con una preocupación de las mujeres. A la par que se aumentaba el presupuesto para sostener y los beneficios para la mega minería, fíjate dónde están puestos los intereses, para negocios millonarios, aumentaban las exenciones impositivas y demás, a la par se reducían otros rubros como discapacidad, como salud mental, un gran tema hoy para hablar en la Argentina. Entonces, eso también nos afecta particularmente a las mujeres, ni que hablar si lo vemos incluso desde el punto de vista laboral. Estuve hace unos días en el Hospital Posadas, vos sabés que es un hospital nacional ubicado en la provincia de Buenos Aires, de los más grandes de la Argentina. Estuve allí hablando con una decena de mujeres de distintas profesiones que están en el sector de salud mental para adolescencia y me dicen cada vez que se vota el presupuesto, que se desfinancia, nosotras lo sentimos acá, tenemos 500 chicos en lista de espera. Así que estos ajustes presupuestarios, a veces cuando uno dice, bueno, recortaron para pagarle el Fondo Monetario y demás, puede parecer algo muy lejano, para nosotras no es nada lejano, porque es recorte en salud, es recorte en educación, es recorte que afecta la vida de nuestros pibes, de nuestras pibas, de las adolescencias. Entonces, son temas todos muy, muy preocupantes.
¿Y cuáles son las propuestas, Miriam, para poner realmente estos temas en agenda, para que esta situación cambie?
Bueno, la verdad es que lo que se necesita ante todo es que el presupuesto no esté pensado en seguir favoreciendo este esquema extractivista que domina nuestro país. Después tenés otro tema, porque también con respecto a la salud hay una necesidad urgente de tener presupuesto suficiente para salarios que sean dignos. Entonces estos temas hay que abordarlos desde muchos lugares, pero evidentemente hoy toda la discusión está puesta en cómo se juntan los dólares necesarios para pagarle al Fondo Monetario. Entonces si esa es la discusión central, te imaginas en qué lugar quedan nuestras necesidades, las necesidades de nuestra familia. Creo que el desafío que tenemos desde la izquierda, y yo como bien lo decías vos, como una candidatura de una mujer a la cabeza, el desafío es no dejar que esto pase desapercibido, seguir peleando que el 13 de agosto quienes van a votar voten dando un mensaje político en esto. Por eso es tan importante que se concurra a votar. Yo sé que hay mucha gente, incluso muchos pibes, muchas pibas que están enojados, que dicen, bueno, no voy a ir a votar. Si no vas, hay otros que van a decidir por vos. Entonces, si obtenemos una buena elección, el mensaje político y la fortaleza que tenemos para dar estas peleas será mucho mayor.
Bien. Miriam, otro de los temas que ustedes abordaron y bueno, y siguen abordando a lo largo de la campaña, tiene que ver con una mirada completamente diferente sobre la generación de puestos de trabajo. Ustedes hablan de la posibilidad de reducir la jornada laboral para que se potencie justamente la creación de empleo. ¿Cómo es esto?
Sí, mira, nosotros, la reducción de la jornada laboral se discute en el mundo, ¿no? Porque los avances de la ciencia y de la técnica han hecho que la jornada laboral se vaya reduciendo, y Argentina tiene una de las jornadas laborales más largas, incluso de la región. Es una jornada laboral que se estableció en el año 29, así que tiene casi 100 años, y hoy se da esa paradoja que ustedes también la ven en la región, que hay trabajadores, trabajadoras que están 10 horas, 11 horas en su trabajo y tal vez vuelven a su barrio y su vecino, su vecina no tiene laburo, vive de changas, tiene solamente la posibilidad de acceder a la asistencia social. Entonces esa realidad no puede seguir siendo así, hay que pelear por trabajo genuino. Lo que nosotras proponemos es la reducción de la jornada laboral a 6 horas. Esto se aplique a las empresas más grandes del país, a las grandes, a las que han ganado mucho en estos años, y que con las horas que quedan libres, que quedan vacantes, se repartan entre aquellos que hoy no tienen un trabajo o tienen un trabajo precarizado. Entonces así, sin reducción laboral, sin flexibilización laboral, se podrían generar 1.200.000 puestos de trabajo. Creo que vale la pena pelear por eso porque cambiaría centralmente la situación de millones, podemos decir, de familias, de personas de nuestro país. La pelea hoy tiene que ser por trabajo genuino, no podemos seguir discutiendo la estigmatización de la asistencia social, que es lo que hacen hoy todos los gobiernos, lo que hacen los principales candidatos. Se estigmatiza, se persigue a quienes reciben una asistencia social y no se da ninguna salida. Entonces, nosotros estamos dando con Nicolás una gran pelea en todo el país por establecer este debate, por dar esta pelea, que es que se reduzca la jornada laboral y podamos tener trabajo genuino.
Nicolás del Caño, te referís a él.
Sí.
Bien, Miriam, bueno, recién hacías una exhortación para que la gente vote, para que participe en las urnas, algo tan necesario en estas elecciones primarias donde se necesita esa herramienta, el voto, para que las fuerzas minoritarias justamente alcancen el piso para pasar a la otra instancia, que son las elecciones generales. Y también hablabas de los más chicos, de la necesidad de que ellos también participen. Y también has tenido una mirada sobre la figura de Javier Milei y el voto joven, ¿no? Alertando acerca de que en realidad no representa lo nuevo, sino que está representando lo más rancio del patriarcado.
Sí, yo veo en Javier Milei y en ese tipo de personajes mucho de reacción patriarcal. Yo tuve la oportunidad de debatir con él hace 2 años, cuando nos postulamos ambos como candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires. Y yo directamente lo encaré, le pregunté qué opinaba sobre nuestros derechos y demás, y no pudo contestar, empezó a cambiar de tema, y lo que contestó eran todas barbaridades. Invito a aquellos que quieran verlo, pueden acceder a mis redes sociales, tanto en TikTok, Instagram, Facebook, van a ver esos debates y van a ver cómo es un personaje totalmente antiderechos. Hay otros diputados de su espacio que han llegado a decir que hay que reemplazar la ley de educación sexual integral por pornografía. Es decir, son sumamente retrógrados, dicen cualquier barbaridad, y los han inventado, los han promocionado centralmente Javier Milei para que esa juventud que está descontenta, lógicamente, que ve que esta dirigencia política tradicional no le ofrece ninguna salida, que ya no pueden comprarse una casa como sus abuelos, ahora ya no, tampoco un auto, tal vez te cuesta hasta comprarse una moto para poder laburar. Entonces esa pendiente hacia abajo impacta muy fuerte en la juventud y lleva el desgano, lleva las ganas de no participar. Entonces creo que a Milei lo han creado, lo han promocionado para que canalice ese descontento, pero lo canalice para las peores ideas. Tal vez los que tenemos algunos años no nos tienen que contar qué significa el plan de privatizaciones que propone Milei, porque lo hemos visto con la privatización de las grandes empresas del Estado y qué pasó con esas familias, con esos trabajadores y trabajadoras que trabajaban allí, con los pueblos en los que estaban estas empresas y se cerraron, cómo se fue destruyendo el país, cómo se entregó todo el capital extranjero, cómo se perdieron millones de puestos de trabajo. Entonces, a nosotros por ahí no nos tienen que contar porque atravesamos eso, pero la juventud está lejos para ello esa discusión. Entonces, hay que volver a contar, a explicar qué significa, quién fue Domingo Cavallo, el ídolo de Milei, a dónde llegó nuestro país en el gobierno de Menem, en el gobierno de la Rúa. Porque la verdad es que lo peor que podría hacer un joven hoy es apostar a esos personajes que parecen rebeldes, pero están trayendo las ideas más conservadoras a nuestro país, ideas totalmente antipopulares, pensadas para que los ricos se lleven una nueva tajada.
Bien, Miriam, nosotros pertenecemos a la Patagonia, Neuquén, Río Negro, son provincias que se referencian con ese sector del país. ¿Cuál es la mirada sobre el federalismo a la hora de plantear un esquema de gobierno cuando a veces parece que todo pasa por Buenos Aires y los proyectos, las economías regionales no son tenidas en cuenta porque todo se centraliza sobre ese que se vende como un punto neurálgico, olvidando el resto de la geografía?
Bueno, no sé si parece, yo creo que es directamente. Fíjate que cuando fue toda la discusión de coparticipación, es una discusión insólita, ¿no? Donde todo está centrado en la ciudad de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires, al revés, están radicados los grandes bancos, las grandes empresas, aunque tal vez no están acá, tienen todo su domicilio acá. Pero tampoco acá se aprovecha eso para aplicarle impuestos progresivos a todas estas grandes fortunas y que eso reporte una mejor situación de la población, ¿no? Es como una guarida donde se esconden las grandes fortunas del país. Así que sí, es una discusión, te digo que donde voy está el debate porque se siente muy fuerte, muy, muy fuerte, que todo lo que pasa en Buenos Aires parece que tuviese otro valor. Entonces, también en el Congreso Nacional, yo soy diputada nacional, ese es un debate permanente. ¿Qué pasa con esos sectores de trabajadoras, que aún estando en la Patagonia, donde se producen todos los recursos, no tienen acceso al gas, no tienen acceso a los servicios más elementales? Y nos prometen que desde allí va a venir la solución para que tenga gas Brasil, para que tenga gas o incluso otros países. Entonces me parece que son algunos de los debates profundos que no se dan, porque Argentina hoy está pensada de conjunto para pagar la deuda al fondo. Más o menos explícitamente lo dice, bueno, Massa lo dice explícitamente, la cordillera es una torta donde están los recursos y de ahí vamos a sacar los dólares para pagar la deuda. La Reta, Bullrich tienen el mismo programa extractivista. Entonces cada una de las regiones de nuestro país, y esto afecta especialmente a la Patagonia, está vista así. Está vista como una fuente de saqueo para conseguir esos dólares que se necesitan para pagar la deuda. Nosotros creemos que al revés, hay que volver a poner al país en el pensamiento inverso, nacionalizando los recursos estratégicos, cuidando el ambiente, porque también nuestras provincias son las que sufren el pasivo ambiental de cómo se saquean esos recursos, cuidando el medio ambiente y pensando cómo se cubren las necesidades sociales, ¿no? Hoy todo está pensado para la exportación, pasa lo mismo la discusión del litio en Jujuy, en cada una de las provincias, pero no es que Argentina exporta o Argentina va a exportar con el gasoducto, van a exportar algunas empresas que además ya le dieron todos los beneficios, le pueden sacar los dólares al exterior, le dieron exenciones impositivas que no tiene Ningún comerciante que tiene una despensa en Roca, una despensa en Chipoletti o una despensa en Centenario. Entonces, ahí hay una discusión enorme de cómo se ha ido modificando el esquema impositivo de nuestro país para que sea cada vez más regresivo. Esos grandes centros de negocios no aportan nada y lo que aportan cada día más son los trabajadores y las trabajadoras que vas a comprar un kilo de pan y estás pagando IVA. Entonces, creo que hay grandes discusiones para hacer y por supuesto que la Patagonia está en el centro de esa mirada del saqueo.
Bien. Miriam, por último, ¿cuál es tu opinión sobre el dólar, las nuevas restricciones, el cepo? ¿Qué pensás de esto?
Tiene que ver con lo que hablábamos antes. Se ha renovado el acuerdo con el fondo, las ataduras con el fondo. Antes, cuando desde la izquierda explicábamos que el Fondo Monetario contábamos los condicionamientos que te ponía. Ahora son explícitos. Llega el acuerdo y llega detrás la cartita que dice tienen que bajar salarios, no puede ser que se jubile tanta gente en la Argentina. Bueno, es explícito lo que significa el Fondo Monetario y cuando se aprobó el acuerdo con el fondo nosotros fuimos muy explícitos con mis compañeros diputados, con Alejandro Vilca, con Nicolás Vicaño, se lo dijimos a Sergio Massa, que en ese momento presidía la Cámara de Diputados. Este acuerdo es inflacionario. Este acuerdo es inflacionario, en perspectiva recesivo, y es lo que estamos viviendo hoy. Y otro elemento de los últimos días, permitir que te agregue, este acuerdo va a tener unos paisazos impagables y son las facturas de luz y gas que están llegando en todo en nuestro país en estas horas, ¿no? Entonces, el aumento del dólar es el coletazo de todas estas políticas.